Hola a todos y bienvenidos al programa número 27 de Días de Cuarentena, vuestro podcast para intentar haceros pasar un ratito entretenido durante esta reclusión. Y bueno, pues la reclusión, ya sabéis que digo todos los días que son menos cuando tienes al otro lado de la línea a un amigo. Muy buenas, Michael, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, días, tardes, noches, a la hora que nos escucha a todo el mundo. Hoy la verdad es que estoy contento porque los jueves es un día de buen rollo, es un día que es el día que hablamos con Charlie, así que estoy guay, hoy estoy bueno.
Pues sí, ya os adelantamos que hoy tendremos de nuevo a Charlie y su cine de buen rollo, pero bueno, primero vámonos con nuestras secciones habituales y en primer lugar tenemos pues nuestro contestador donde la gente nos va dejando sus mensajes. Y mira, tenemos por aquí un mensaje de Juan Luis Gutiérrez Blanco del programa 25, donde hablamos de ciberseguridad. Sí. Dice, acaban de recordarme un caso. Un conocido se quedaba siempre, una hora después de la salida. Cuando tuvo que salir a su hora, por cuestiones personales, le echaron en cara que no se preocupaba por el trabajo. Sí, amigos, esto es lo que conseguís por calentar la silla más de la cuenta. En fin, cultura empresarial española.
Bueno, hay veces que yo quiero pensar que no solo es la española, desgraciadamente, pero bueno, mal de muchos.
En fin, nos deja, pues mira, el amigo Calvo nos dice, grandes, dice, me interesa conocer en detalle cuál es el uso responsable de una pistola, gracias. Esto con respecto a nuestro programa de ayer. A ver, evidentemente no hay muchos usos responsables de una pistola, pero lo ponía como ejemplo un tanto extremo de lo que estábamos hablando. Y dice, soy el de antes, me acabo de acordar de una recomendación, en un segundo mensaje, una charla sobre gladiatura que está emitiendo un amigo de juventud en su canal con invitado especial polémico. Ale, para los muy cafeteros. Bueno, pues esto comparte por aquí un enlace, le echaremos un vistazo y lo pondremos también por las notas del programa.
Ay, yo ya me he quedado con la gana de saber, invitado especial polémico.
Pues sí, será el mismo quizá.
Ah, vale.
Nuestro amigo Calvo Expósito, ¿eh?
Vale.
Luego tenemos un correo que nos han dejado también y nos alegra.
El correo del zar.
Y nos llega un correo de Francisco Varas que nos dice, hola Paco y Michael, en primer lugar felicitaros y agradecerles el esfuerzo enorme que están haciendo para tenernos todos los días entretenidos. Pues nada, hombre, lo hacemos con mucho gusto, de verdad. Sí, lo hacemos por mantenernos entretenidos nosotros también.
Sí.
Dice, descubrí la semana pasada que estaban haciendo el podcast diario y tuve que empezar desde el primer capítulo antes de escribirles, así que puedo decir que por fin estoy al día. O sea, en solo una semana se ha tragado los 20 y pico programas, un campeón.
Oye, pues muy bien, muchísimas gracias. Ya sabemos que es un curro, pero oye, que cuando nos decís esas cosas nos llena de orgullo y satisfacción, que diría aquel, así que muchísimas gracias.
Pues sí, y dice, mis capítulos favoritos son de lejos los What a Time to Be Alive. Dice, que siempre producen sentimientos encontrados, ya que me impresiona de buena y mala manera al mismo tiempo la capacidad y discapacidad del ser humano.
Ostras, ha sido muy buena.
Y dice, y por otro lado, como idea de capítulo, sería interesante alguno sobre comida. Pues mira, la idea me la apunto, a ver si nos traemos algún día un amigo cocinilla que nos dé alguna buena receta. Dice, pero más que alimentación, llevar a alguien que dé algún tipo de receta sabrosa, simples, rápidas o medianamente saludables. O en su defecto, que ustedes mismos vayan compartiendo alguno de sus platos estrellas, ya que todos eventualmente nos vamos a terminar aburriendo de lo que comemos siempre.
Claro, yo es que mi plato estrella es tan local que yo puedo contar la receta y cantar las bondades del botillo del Bierzo.
Pero mira, claro, yo puedo contar mi receta del cocido madrileño que causa estragos allá donde va. A todo el mundo le encanta. Y mira, estos días me he especializado con cuatro cosas de manera muy barata hacer un ramen bastante decente. Ramen pues de mentira, pero bueno, ramen.
Pues un capítulo cocido madrileño contra cocido berciano, que al fin y al cabo es lo que es el botillo.
Qué rico está el botillo. El último me lo comí en el Palacio de Canedo.
Oh, buen allí, sitio encima para comer.
En el sitio este de este señor tan peculiar.
Sí, de Prada.
De Prada. Sí. En fin.
Hostia, qué hambre. Venga, tira. Tira que me está dando hambre.
Dice que en su caso su receta es el pollo a la mostaza y nos la deja por aquí. Dice, se pone en la sartén las presas de pollo. Yo usualmente las corto en trozos pequeños, pero puede ser con la presa completa. Cuando ya esté dorada, se le echa vino blanco, una cucharada de mostaza de Dijon, y nos advierte, ojo, que tiene que ser mostaza de Dijon, completamente de acuerdo, eso está riquísimo.
Sí, sí.
Se revuelve y se mantiene ahí hasta que la mostaza y el vino han formado una crema y listo. A eso se le puede acompañar con las especias que quieran. O junto con el pollo se puede poner ajo y cebolla. Pues mira, un sofritito de ajo y cebolla con esto tiene que estar muy bueno. Y además nos deja un par de recomendaciones de cosas gratis que las incorporaremos ya al programa de mañana. Uh-huh. Y nos manda un abrazo fuerte de un chileno viviendo en Alemania y nos desea que no nos falte el papel higiénico. Muchas gracias, Pacho Varas. Que, oye...
Es el mejor deseo que puedes tenerle a alguien. En lugar de decir que te vaya muy bien, cuídate, no. Que no te falte el papel
higiénico.
Que no
te falte el papel higiénico. Una de las cosas que va a cambiar la sociedad durante esta cuarentena es eso, desear a los demás prosperidad y papel higiénico y cosas así.
Bueno, de hecho, para la siguiente trilogía de Star Wars que se esté preparando, seguro que ya no dicen que la fuerza la acompañe. Ya te dirán que no te falte el papel higiénico.
Que no te falte el papel higiénico, que mueras con el culo limpio y esas cosas.
Claro.
En fin. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo Pacho y lo dicho, tenemos aquí cositas gratis y las iremos mencionando en siguientes programas. Y tenemos también mensajes en nuestro blog en diasdejuego.com/cuarentena. Y nos dice, pues mira, de nuestro programa 23 nos dice aquí nuestro amigo MNKR que le ha gustado mucho el tema de Hong Kong y su historia relacionada. Supongo que cuesta prepararlo, pero mola mucho. Hombre, te tiras un ratito. A ver, normalmente estoy tratando de historias que yo ya conozco. Simplemente, bueno, me documento un poco para no meter la pata y tal. Pero hombre, sí, pero se hace con gusto. Y Valentín Morillas, que nos dice también enhorabuena, Paco, por una sección histórica de Kowloon muy interesante. Recuerdo que en un número de National Geographic le dedicaron un reportaje con unas fotos impresionantes. Animo de verdad a todo el mundo a ver fotos de Kowloon. Es que lo podéis flipar mucho, decir, cómo se podía vivir ahí.
Me ha encantado oír... La historia, yo iba viendo, iba haciendo, no fact-checking, pero iba viendo las fotos ahí en Google mientras la contaba y es impresionante.
Y dice que me ha encantado oír la historia del aeropuerto y su situación. No, también hay un montón de vídeos en YouTube de aterrizajes en Kai Tak. Os lo recomiendo porque dice que hay que estar muy loco para ir con un 747 haciendo curvas antes de aterrizar, pero ahí estaba. Dice, relatando sus antecedentes históricos llegando hasta la situación actual. Te animo a hacerlo más a menudo. Ya, a ver, si a mí estos programas me molan. Lo malo es que también llevan más preparación. Bueno, requieren un poquito de tiempo. Pero bueno, por ahora ya sabéis que los domingos toca eso. Todavía no tengo ni idea de qué voy a hablar este domingo.
Yo tampoco.
Ya veremos. Así que ya iremos por ahí. Tenemos también más mensajes, pues del programa 25 de ciberseguridad. Nos dice también MNKR, dice, esta pandemia trae evidentemente cosas malas, pero mirando cosas positivas creo que se va a avanzar bastante en el teletrabajo, dando un paso adelante y acelerando una transición que hubiera sido más lenta. Y en nuestra sociedad las cosas que tienen menor coste e igual eficiencia calan bastante bien. Y entre las cosas positivas, claro está, el podcast de Días de Cuarentena. Ánimos. Bueno, pues muchas gracias por los ánimos. Y ya digo que yo,
¿sí?,
por una parte, digo, pues sí, muchas empresas están dando cuenta de que no era tan costoso y tal esto del teletrabajo, que hoy día hay un montón de herramientas que te lo dan todo mascado, ¿vale? Pudiendo usar Slack o Microsoft Teams o cualquier cosa de estas, pues te facilitan bastante, digamos, la tarea. Pero sigo siendo reticente por lo que hablaba yo de la cultura empresarial de este país, que se basa mucho en el presencialismo y en mantener vigilado quién calienta más la silla. Y claro, eso por teletrabajo es más difícil de ver. Ya veremos, a ver si es verdad que salimos de esta un poco más avanzados. Y también nos dice MNKR del programa 22, del último What a Time to Be Alive, dice, bravo, al pie del cañón con noticias frescas. Yo ya me estoy imaginando ese camión del repartidor de cerveza llegando a mi portal. Dice, sueño húmedo para muchos amigos. Seguid así.
Pues sí, bravo, bravo.
Dice, como voy escuchando cuando puedo, aprovecho para decir que es una pena que haya acabado la liga de Marvel Ball. Sí, la Marvula One ha acabado, pero seguro que este hombre nos sorprende con otra cosa, porque ya ha hecho unas Olimpiadas de canicas, una Fórmula 1 de canicas, y hará otra cosa con canicas. No os preocupéis que algo hará. En fin. Bueno, y estos son todos los mensajitos que tenemos por ahí, que han sido muchos, oye. Muy bien, muchas gracias a la gente. Y vámonos con cositas gratis, que también tenemos muchas.
Tenemos muchas, así que vamos a ir rápido. Vamos a empezar con cómic, porque Ediciones La Cúpula, que es una editorial de aquí española, rescata para estos tiempos de confinamiento a la mítica revista El Víbora.
Grande.
Lo, los más jóvenes seguro que no la conocen, Paco y yo, que somos los más veteranos del lugar, sí que nos acordamos, en una revista satírica con mucho contenido, más que erótico, hedonista y libertino, como lo explican, como lo describen en su web. Y eso, claro, pues hacía que muchos púberes de la época pues se nos fueran los ojos a las portadas y al contenido interior, porque estábamos en la época del despertar.
Sí, era una revista hecha muy al estilo francés, que en Francia se empezaron a estilar mucho esas revistas. Recordad que en Francia el tema del cómic y la ilustración en general pues es religión. Y había muchas revistas de cómic, esto que en España hoy creo que ya no existen, no sé si queda alguna. Pero eso eran simplemente revistas pues semanales o mensuales o lo que sea, que donde tú tenías historias seriadas, ¿vale? Sí. Tú ibas a leer el capítulo de esa semana o de ese mes, pues de tal cómic o tal aventura, tenías ciertos personajes fijos, ¿vale? No como el jueves puede ser lo único que nos queda, pero no es exactamente eso, porque el jueves no hay nada seriado. Y es más una cosa de crítica de la actualidad y demás, y es otro rollo. En principio, estas revistas como Cimoc, El Víbora, Totem y muchas más, la edición española de Metal Harland, que era una revista francesa, y demás, pues eran otro rollo. Pero bueno, aquí muchos pudimos ver aquellas maravillosas ilustraciones de Manara que tanto nos inspiraron.
Y que siguen inspirando. Bueno, pues la revista que se publicó entre el 79 y el 2004, ahora la trae de vuelta en estos días de crisis la editorial. Se ha puesto en contacto con los antiguos dibujantes, los que queden vivos, en este caso, imagino, para que recopilen sus historias favoritas. Y el resultado es una serie de números especiales denominados El Víbora para Supervivientes y que se pueden leer en la web de la editorial. Cada miércoles van a poner uno nuevo. El de esta semana os lo dejamos, como siempre, en las notas del programa. Así que, bueno, ya sea porque la leísteis en su momento o porque queréis descubrir un pedacito de la historia del cómic patrio, pues ahí lo tenéis. El Víbora para Supervivientes.
Pues sí. Y música, también tenemos música, porque bueno, se acerca el fin de semana y ya sabéis que los fines de semana están on fire con el tema de los conciertos online. Así que continúan los festivales improvisados a través de Instagram, que está siendo un poco la plataforma favorita para compartir estas cosas. Dice, y esta vez la galería Before Elements ofrece un evento de micro abierto solidario para artistas que empieza mañana viernes a las 16:30 y durará hasta el domingo. Forma parte de la iniciativa Yo me quedo en casa Andalucía y participan artistas como Maybe, Mateo Latorre, Lena Diz o Sandra Bruman. El resto de artistas de los distintos horarios los podéis consultar en el Instagram de Yo me quedo en casa Andalucía. Os dejamos por ahí el enlace. También tenemos otro festival solidario, esta vez organizado por Amazon Prime Video. Desde las 11 y a través del Amazon Prime Video, Twitch, YouTube o Facebook, veremos artistas como Hombres G, Sweet California, Café Quijano, Modestia Aparte y actuaciones para los más pequeños con Cantajuegos o Peppa Pig y manualidades con Jordi Cruz.
Jordi Cruz, que ha vuelto.
Ha vuelto.
Ha sido rescatado Jordi Cruz. Para la causa.
Es increíble lo que hace la nostalgia. Rescatamos cualquier cosa del pasado. Claro, la verdad es que es un tío bastante simpático.
Sí.
Dice, bueno, todo esto es a favor de Cruz Roja Española y tenéis más información en las redes sociales de Amazon Prime Video. Os dejamos de nuevo por ahí también un enlace. Y Michael, ¿de videojuegos?
Sí, también tenemos un festival virtual de videojuegos, bueno, de videojuegos y algo más, se llama Cuarentena Perpetua y trata de reunir de manera virtual distintas charlas sobre videojuegos, ilustración y animación. El festival va del 9 al 19 de abril, es decir, en teoría empieza hoy, aunque en su página web todavía no aparece ningún contenido destacado para el día de hoy. No obstante, os la dejamos en las notas del programa para que estéis alertas si programan algo que pueda ser de vuestro interés.
Pues sí, y también tenemos cine, porque el Festival de Cine Fantástico Insomnia va a estrenar un programa de cortos para fomentar que nos quedemos en casita y conseguir que el confinamiento sea más llevadero. La cita será hoy jueves a las 22 horas en su canal de YouTube, desde donde se emitirían los cortos Tu último día en la Tierra, Cambio, Capitán Kinesis, Sangre de Unicornio y Aprieta pero raramente ahoga. Y asimismo las historias van a permanecer en el canal durante una semana para aquellos que no puedan acudir a la sesión del jueves. Bueno, la nota dice su canal de YouTube, en el cartel dice en el Facebook Live, nosotros dejamos por ahí el enlace al Facebook y allí anunciarán dónde es.
Así que nada, vosotros os las arregláis para encontrar el Insomnia. Oye, y cerramos ya pues también mira con otro podcast, porque la gente de Jugando con los Abuelos, que es este podcast de dos señores mayores que juegan a juegos de mesa, sobre todo así cosas de Grognards.
Groñar, sí. Se dice groñar.
Para mí serán Son grognars. Grognars.
Bueno, para la gente que no controla muchos juegos de mesa, sí. Es un podcast que habla mayormente sobre wargames y juegos de simulación histórica y bélica y demás. Y lo bueno que tiene es que también te suelen hacer pues una breve introducción histórica del evento o del periodo. Es un podcast muy recomendable si eres aficionado a estos juegos. Y si no lo eres, pues por lo menos la parte histórica es también muy interesante.
Está muy, muy, muy chula. Bueno,
y
pues,
tienen, efectivamente, pues eso, sí. Lo que Michael nos va a decir.
Efectivamente, a eso voy. Tienen una serie de episodios especiales que son solo para mecenas, pero han librado uno que está dedicado a la Francia de Vichy. Vichy es el agua, ¿no? El agua de Vichy. Esa.
Sí,
bueno,
pero, esa, sí, pero se refiere a otra cosa.
Otra cosa, vale. Entonces me lo escucharé para enterarme. Pues eso, han liberado un episodio especial dedicado a la Francia de Vichy, que como decimos estaba abierto solo para los mecenas, pero que bueno, que lo han dejado libre para que lo escuche todo el mundo. Un podcast libre, limpio, en primera, de ustedes.
Pues eso es, la Francia de Vichy pues fue este régimen que hubo durante la Segunda Guerra Mundial mientras Francia estaba tomada por los nazis, o buena parte de Francia. La otra parte se estableció un régimen colaboracionista, o por lo menos no beligerante contra los nazis, que es esta Francia de Vichy, con capital en Vichy. Y bueno, pues aquí os van a contar toda la historia de ese periodo y todo lo que pasó. Claro. Todavía no lo puedo escuchar, pero me lo voy a escuchar seguro, porque sí, esta gente son unos cracks.
Sí, señor. La Francia de Vichy era una Francia en la que decía, no, hombre, pero ¿cómo van a ser nazis esta gente? Si es que, madre mía, cómo soy con la gente. A cualquier cosa le llamáis nazi. Cualquier cosa que no comulgue con lo que vosotros veis, ya le llamáis nazi. Es una vergüenza esto. No hay libertad de expresión.
Efectivamente. Pues algo así, por si os suena de algo. Y bueno, tras todos estos temas gratis, que hoy ha habido bastantes y bastantes mensajes del contestador, vámonos sin más dilación con nuestro cuarto episodio del Cine de Buen Rollo con nuestro amigo Charlie Simons. Muy buenas, Charlie.
Estoy bien, bueno, ¿qué tal? Hola.
Pues, hombre, pues muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Y bueno, para hablarnos, como siempre, de Cine de Buen Rollo. Cine para poder ver más o menos en familia y pasar un buen rato en estos días. Y no sé, cuéntanos qué tenemos hoy.
Mira, a ver, tenemos más cositas porque la gente que lleva los catálogos de tanto de Netflix como de Amazon y otras plataformas de vídeo bajo demanda, pues no dejan de añadir cosillas al catálogo para que la gente pueda pasar la cuarentena lo más entretenido posible. Entonces, en Netflix, que sé que siempre hablamos como de cine de buen rollo, pero vamos a empezar a mezclarlo un poco más con series también. Netflix acaba de sumar a su catálogo a la serie Community.
¡Bien! Oh. Que, como dijimos otra vez, ya estaba disponible también en Amazon. No sé si la han quitado de Amazon para ponerla
en
Netflix.
No, también está disponible en Amazon. Pues así que también, quien se haya enterado de Community en base a la noticia de que había sido sumada al catálogo de Netflix y no tienen acceso a una cuenta de Netflix, que sepan que en Amazon Prime también la pueden ver. Son 6 temporadas, ¿vale? Con sus altos y sus bajos, de esta serie creada por Dan Harmon, ¿vale? El creador también el co-creador de la serie de Rick y Morty. Es una serie que es una auténtica locura, es muy difícil de explicar, pero básicamente es una deconstrucción de lo que vienen a ser las sitcoms americanas sobre que lleven un mínimo de comedia familiar también. Entonces cada uno tiene como un rol muy definido y poco a poco la serie va como haciendo cada vez más extenso el potencial en el que puede explotar precisamente esos roles, ¿no? Entonces está el tío que conoce todas las reglas de cómo funciona la cultura pop y la televisión, que es Abed Nadir, uno de los personajes más guays que tiene la serie. Mola. Y así terminas metido en un episodio que a lo mejor es un western, terminas metido en un episodio que a lo mejor es de stop motion, de animación por stop motion, o terminas metido en un episodio que tenga que ver simplemente con títeres, como los Muppets. Sí.
Pues sí, y los capítulos de paintball, que siempre son espectaculares.
Son gloriosos. O los de dragones y mazmorras.
Sí, sí, no, fue una serie que cada vez empezó a metareferenciarse más a sí misma y terminó convirtiéndose poco menos que en un culto, pero es que de verdad es gloriosa, es muy buena.
Uno de los mejores guiños que tiene Community es en un capítulo en el que precisamente Abed está hablando con el personaje de Joe McHale. Le está explicando una historia y en la que él le cuenta que pasó el verano haciendo de extra en la serie Cougar Town. que salió en un episodio de la serie Cougar Town, que es una serie que por aquel entonces se emitía en televisión y que protagonizaba Courteney Cox. Bien, hay un episodio de Cougar Town donde se puede ver a Danny Pudi, al actor que hace de Abed, haciendo de extra. Es que es una tontería, pero es glorioso que haya ese guiño y que haya esa meta-referencia. Y es algo que probablemente nadie, a lo mejor mucha gente que siga Community, no veía Cougar Town y le daba igual, pero que hayan llegado hasta, que llegaran hasta ese punto de, no sé, de complicidad, era brutal. No sé, Community es una de mis series favoritas. Yo no sé cómo pude vivir tantos años sin ella.
No, mía también. Y bueno, por mencionar un poco el tema, pues es un community college, que ya hablamos aquí un día del tema, que es una especie de universidad medio pública, medio donde el título que obtienes creo que es más bien como una diplomatura, más que una licenciatura. No sé muy bien, porque no conozco mucho el sistema americano. Pero bueno, digamos que viene a ser una cosa pues a caballo, a lo mejor entre un FP y una licenciatura, no lo sé, no lo sabría decir. Y que está visto un poco como que si estás en un community college es porque no has podido ir a una universidad de verdad, de las prestigiosas. Entonces, bueno, tenemos por una parte a uno de los protagonistas, que es un abogado que ha estado ejerciendo sin licencia durante muchos años con un título falso de una universidad colombiana o no sé qué. Lo descubren y entonces, claro, el tío pues está obligado a sacarse el título y va ahí al community college para sacarse el título. Y para tratar de ligar con una muchacha que le ha gustado, pues se inventa el tema de que, bueno, vamos a hacer un grupo de estudio, ¿vale? Sin decirle que el grupo de estudio van a ser él y ella, solo que ella se presenta con otros 4 o 5 descastados más que ha encontrado por ahí. Y bueno, pues son una serie de personajes de lo más dispares. Hay gente joven que acaba de salir del instituto y está ahí continuando sus estudios. Hay gente mayor que bueno, que ha decidido reengancharse al mundo académico, y bueno, pues cada uno es de su padre y de su madre, de un extracto social, de una raza y de un barrio diferente, y hacen una combinación pues bastante, bastante curiosa. Y bueno, con el tiempo van cogiendo una química muy, muy especial, la verdad.
Y si termináis la serie y no habéis quedado enamorados del papel de Annie, interpretado por Alison Brie, es que no tenéis corazón.
Eso es. Y Alison Brie, que para mí se convirtió en una especie de monotema durante mucho tiempo, porque me di cuenta de que en todas las series que veía estaba Alison Brie. Sí. Y yo soy normalmente muy malo con el tema esto de reconocer caras y tal, y de, que esta actriz era la misma de la otra, pues no me había dado cuenta. Pero claro, de repente me di cuenta de que, mira, en esta serie está Alison Brie, mira, en esta serie está Alison Brie, mira, en esta serie de animación pone la voz Alison Brie, y digo, pues mira, estoy predestinado, se ha convertido sin querer en mi musa o algo, Alison Brie. Así que nada, recomendad otras series de Alison Brie como Glow o sí, como BoJack Horseman, donde pone la voz de Diane Nguyen. Y, ay, ¿qué otra serie había que estaba
también? En Mad Men salía.
En Mad Men salía también, es verdad.
Sí, era la esposa de Pete Campbell.
Uh-huh. Así que, bueno, pues a tope con Alison Brie.
Siempre. O sea, sí. El resumen es que tenéis que ver Community por Alison Brie.
No, en realidad hay que verla por todo. Básicamente. Está también Danny Glover. Danny Glover, antes de pegar el pelotazo.
No, Donald
Glover, perdón, Danny Glover.
Sí, ojalá Danny Glover.
No, Danny Glover no, Danny Glover es otro, sí. Donald Glover, antes de dar el pelotazo como Childish Gambino, por ejemplo, o de hacer otras series y tal. En fin, está Chevy Chase, ya muy mayor el hombre, haciendo un papel un tanto repelente, que según las malas lenguas es como es él en la vida real. Y sí, no, es que siempre se ha dicho que era un tío bastante...
Sí, yo creo que ya hablamos de ello en su momento cuando estuvimos comentando lo de la película sobre National Lampoon, que precisamente sí. Joel McHale, que es uno de los protagonistas de aquí de Community, en la película hace el papel de Chevy Chase.
Sí, bueno. Y curiosamente es uno de los, supuestamente todo esto son teorías nuestras porque no ha habido aclaración por ninguno de los lados en qué no funcionó en esa relación. Pero aparentemente es uno de los que más sufrió el tema de que pues Chevy Chase es gilipollas durante la grabación de las múltiples temporadas de Community. Aunque Chevy Chase solo llega a estar durante las primeras y luego desaparece precisamente por estas diferencias, ¿no? De estas diferencias sobre su personaje. Al principio se hablaba de que él ni siquiera entendía el tipo de humor que estaban tratando, el tipo de sentido del humor que estaban tratando de comunicar con una serie como Community. y que además no quería que su personaje fuera alguien despreciable, que ya como que se habían ensañado con ponerle a Pierce, su personaje, todas estas líneas de diálogo como si fuera racista, como si fuera homófobo, como si fuera un tío bastante, bastante despreciable. Y como dice Paco, pues igual es así como es Chevy Chase en la vida real. Pero la serie nunca miró atrás y continuó, a pesar de que esta serie nunca lo tuvo fácil. Esta serie fue cancelada por la NBC, la rescató después Hulu. Creo que la rescató Hulu, pero luego Hulu la canceló y luego tuvo que salir Yahoo para rescatarla. Sí. Entonces, básicamente, ha sobrevivido por el cariño e iniciativas de los fans y por el capricho de Dan Harmon de volver a controlar lo que es suyo, porque él también se fue de la serie durante un par de temporadas en alguna ocasión, y esos son precisamente los altos y los bajos de los que yo hablaba al principio, ¿no? Pero en definitiva, Community es una serie que se tiene que ver, es una de las mejores series de comedia que se han hecho en los últimos años. Estaba en la parrilla de la NBC cuando justo se estaban transmitiendo The Office, Parks and Recreation, y ahora mismo no me acuerdo cuál era la tercera, pero eran cuatro series. Sí, 30 Rock.
30 Rock.
30 Rock, que aquí es Rockefeller Plaza, ¿no?
Sí.
Pues eso, cuatro de las mejores comedias, y tanto que era difícil que Community brillase cuando tres comedias mucho más tradicionales lo estaban petando en la época, ¿no? De hecho, quien se haya enterado de lo de Community también se habrá enterado del hashtag aquel de Six Seasons on a Movie. Porque se rumorea que en algún momento, en algún lugar va a aparecer una película sobre Community. De hecho, los actores de vez en cuando nos lo recuerdan cada vez que se encuentran entre ellos y comparten alguna foto de sus reuniones en Instagram o en Twitter o en alguna otra red social. Y nosotros estamos esperando aquí, porque si Dan Harmon no saca nuevos episodios de Rick y Morty, eso quiere decir que está haciendo algo más.
Claro, esperemos. Eso de lo de Six Seasons on a Movie siempre fue un gag recurrente en la serie, porque el personaje de Abed siempre decía que una serie perfecta tiene que tener 6 temporadas y una película. Uh-huh. De momento hemos logrado las 6 temporadas.
Sí, contra todo pronóstico, porque bueno, como contó Charlie, desde la tercera o cuarta temporada la estaban cancelando constantemente y siempre conseguían que alguien viniera al rescate. Yahoo. O sea, es que creo que fue la única serie que produjo Yahoo. O sea, fue una cosa, es decir, la sexta temporada la pagó Yahoo. Dices, bueno, pues vale. Pero siempre se las apañaban para resistir, aguantaron hasta las 6 temporadas y les queda la película. Y tanto los actores como Harmon, cuando les hacen alguna entrevista y les recuerdan el tema, dicen que sí, que por ellos están dispuestos a... que ellos están dispuestos a hacer la peli, que se lo pasaron muy bien y que quieren hacerla. Lo que pasa es que, bueno, es difícil primero conseguir la pasta para hacer la peli y luego que toda esta gente, que muchos de ellos son hoy día actores bastante famosos, pues puedan coincidir para hacerla, que es complicado. Pero
yo te iba a preguntar una cosa, Michael, y es si al final terminaste de ver la película esta de The National Lampoon, Un gesto estúpido.
Sí, no, la vi del tirón, tampoco duraba tanto. La vi del tirón, sí.
Vale, ¿te gustó?
Me gustó. Me sorprendió porque, claro, como no conocía la historia más por lo que tú me habías contado que por la historia en sí. Así que, de hecho, mientras estaba viendo la película, me comí un spoiler del final, dije, porque me dio por mirar la Wikipedia y dije, vaya. Pero, más allá de eso, la película me gustó mucho porque, a ver, a mí las películas que me gusta la comedia en general, pero las películas que tratan sobre cómo se hace la comedia, también me gusta. Y Desmadre a la Americana, película que sale referenciada durante la película, me encanta, así que, no sé. Es una peli que es un telefilm, al fin y al cabo, pero me gusta cómo está hecho y sobre todo me gusta los sinvergüenzas que son a la hora de contarte la historia, con dos actores que no tienen nada que ver interpretando a uno, al personaje principal, y la forma que tienen de narrarte cómo ha ocurrido todo, no sé. Me gusta mucho la peli, me gustó mucho, sí.
Pues muy bien, yo me alegro muchísimo. A mí es una película que me recuerda mucho a 24 Hour Party People y estaba tratando aquí de comprobar si 24 Hour Party People está en alguna plataforma de streaming, porque creo que también es una peli muy recomendable para ahora, la temporada de cuarentena, pero desgraciadamente no está en ninguna plataforma de streaming. Porque también tiene ese estilo, ¿no?, de romper la cuarta pared y de tomarse un montón de licencias a la hora de contarte una historia real, siempre confinada a las restricciones y a las normas que tiene el cine. Pero Un gesto estúpido e inútil es una película muy, muy divertida. En Netflix, esta última semana también se ha añadido a su catálogo Noche de Juegos, Game Night.
Esa me llama la atención.
A mí también.
Es una película muy tontorrona y muy divertida. Es probablemente de uno de los mejores estrenos de comedia de su año y pasó muy desapercibido precisamente pues porque era comedia. Lo que pasa es que es una comedia negra. O sea que tampoco espero que sea del gusto de todos. Pero tiene una premisa y una formulación de dicha premisa bastante loca. Que es que cada cierto tiempo estos amigos se juntan, se reúnen en la casa de uno precisamente pues para tener la noche de juegos, la noche del rol. Vaya. Y un día llega uno de ellos locos, o sea, no juegan al rol, pero básicamente es la noche del rol. Y un día llega el hermano de uno de ellos a proponerles un juego que tiene que ver más con la premisa de la película El Juego de David Fincher, de meterte en una red como de espías, una sociedad secreta, empiezan a haber asesinatos, empiezan a haber secuestros, no se sabe qué es parte del juego y qué es parte de lo real. Y está protagonizada por Jason Bateman y Michelle McAdams. ¿Michelle McAdams?
Rachel McAdams.
Y es que es buenísima. Es una comedia tremenda.
A mí me gusta cómo Jason Bateman se ha ido reinventando desde que hizo también Arrested Development y haciendo estas películas de un humor tan negro, tan bestia. Sobre todo en un mundo en el que, según algunos, como el director del Joker, ya no se puede hacer este tipo de humor porque, joder, ahora la gente en redes sociales te pone pingando. Pues este señor lleva haciendo películas así. Hizo la de fiesta de empresa, la de Office Christmas Party.
Sí.
Fiesta de empresa aquí en España.
Con Jennifer Aniston,
que es brutal. O sea, y te ríes un montón. Tienes gente como Seth Rogen y James Franco que hicieron
de Corea. La de la entrevista.
No. Juerga hasta el fin.
Juerga hasta el fin, sí, This is the End.
This is the End, en la que se interpretan a sí mismos en una fiesta en casa de James Franco y se interpretan a sí mismos, pero bueno,
This is the End, ¿no? Juerga hasta el fin.
Sí.
Otra gran traducción de las distribuidoras españolas, en fin.
Pues juerga hasta el fin, si no lo habéis visto, echarle un ojo, ya os digo, pues cogen a... Son pues un grupo de colegas, porque al fin y al cabo ahí en Hollywood toda esta gente son colegas, James Franco, Seth Rogen, sale Danny McBride, sale hasta Emma Watson, Hermione de Harry Potter, todos interpretándose a sí mismos, algunos sin ningún tipo de vergüenza, sale Michael Cera, el chaval de Super Salidos y de Juno, haciendo de adicto a la cocaína, por ejemplo... Y de repente, en esa fiesta, abren la puerta y de repente ven que está ocurriendo el apocalipsis. O sea, pero el apocalipsis bíblico, con la tierra abriéndose, con ríos de lava, con ocurriendo el rapto, con los justos yendo al cielo y los pecadores quedándose en la tierra. Y claro, coincide pues que todos estos actores son los pecadores. Entonces... Está saliendo una serie de películas de un humor bastante, bastante negro y bastante, bastante guay. En este caso, pues la que tú hablas también, la de Noche de Juegos. Que entonces no entiendo muchas veces cuando gente como Todd Phillips, joder, que ha vivido de hacer las de Resacón, o al menos la primera, que diga que ya no se puede hacer este tipo de humor. Perdón.
Ya,
gracias por asistir a mi charla.
A ver, es un poco la típica carta que te saca aquel señor que simplemente ya no puede hacer exactamente lo que le dé la gana. Pero hacer exactamente lo que te dé la gana en Hollywood casi nunca ha sido posible. Lo que pasa es que es cierto lo que creo fundamenta como un porcentaje muy pequeño de ese tipo de statements. Y es el hecho de que Hollywood ahora le tiene miedo a hacer películas que no le gusten a todos los públicos. Pero eso, quiero decir, siempre y cuando tú te mantengas como parte de una audiencia muy casual, porque luego sí que hay películas cada vez más pequeñas y más arriesgadas, con un montón de premisas pues eso, que te resulten chocantes de buenas a primeras, o que simplemente no apelen al buen gusto, porque el buen gusto se las pela. Y hablando de buen gusto y de cómo no es importante, hablabas tú de Seth Rogen y compañía, pues en Netflix está la película de animación que hicieron, que aquí se publicitó fatal, aquí la campaña promocional fue como la campaña promocional para cualquier película animada, que es La Fiesta de las Salchichas.
Brutal.
Y La Fiesta de las Salchichas es una película que debería ser restringida pues a un público adulto. Entonces, no quiero ni pensar en todas las familias que dijeron, hey, sí, mira, este póster es totalmente inofensivo, tiene una salchicha sonriendo, vamos a ver esta película con el niño.
Pues, la parte final de la película me escandalizó hasta a mí.
Es que es una película que más allá de el clímax le hace eso con todas las acepciones posibles de la película. Tiene... vamos a empezar por lo primero, ¿no? Tiene esta trama en la que las salchichas son protagonistas porque quieren ser elegidas, quieren que alguien las compre para irse finalmente en la cesta de la compra, ¿no? Y quieren abandonar el supermercado. Y eso significa para ellas ir como al paraíso. ¿Vale? O sea, ya empezamos con una crítica bastante superficial, pero bastante aguda sobre el tema religioso, porque todas ellas cantan y rezan, y los compradores de este centro comercial en el que las salchichas viven son como dioses. Pero es que luego vas por los distintos pasillos y son como partes muy marcadas y muy significativas de lo que es el mundo en general. Entonces, si encuentras las tortillas para hacer tacos, pues hablan como mexicanos. Si encuentras la salsa de los frijoles, pues todos son mexicanos y todos están en una cantina de bar como de western. Está este personaje al que Salma Hayek le pone voz, que creo que también es como un... No sé si es como una tortillita con unas piernas enormes. Edward Norton le pone la voz a un personaje que en teoría es como judío, y luego tienes a las marcas alemanas que todas desfilan, hacen desfiles nazis. y hablan de matar a todo el jugo porque matar a todo el jugo, the Jews, pues son los judíos. Ese tipo de cosas. Un musical cojonudo. Una comedia muy muy chocante con todos estos temas raciales, de religión, sobre sexualidad, y tiene un final para aplaudirle, la verdad. O sea, a mí me resultó muy divertida y muy estimulante, pero es eso, es muy salida, es muy, pues eso, muy vulgarucha.
Sí, no, a ver, yo creo que también la campaña, aunque tú dices que efectivamente fue un poco así como... Bueno, se limitaba a colgar unos carteles y tal, con la salchicha ahí sonriente, pero bueno, se veía un poco que era un poco picantona, por decirlo de alguna manera, ¿no? La película. Pero sí, por lo que comentas, esconde algo más allá de lo de la referencia básica que te viene a la cabeza cuando piensas en una salchicha, vamos.
yo os digo, la verdad que me siento un poco traumatizado por los últimos minutos de la película.
Voy a tener que verla. Yo, esta película siempre pasó desapercibida para mí por lo mismo, porque yo pensé que simplemente iba a ser una peli de chistes sexuales así, pues más o menos encubiertos, pero no, por lo que me estáis comentando, hay más ahí, ¿no?
Tienes que verla. Hablamos ya la próxima semana.
Me la apunto de tarea. Que mira, veo pocas pelis, soy más de series, pero venga, me la apunto esta.
En Netflix también está Los Otros Dos, que no sé si os suena con el título en español.
Sí, a mí sí.
El título en inglés es The Other Guys, es una película de Adam McKay, que tiene como protagonistas a Will Ferrell y a Mark Wahlberg. Pero...
Y Eva Méndez también.
Y Eva Méndez que además sale guapísima en la película.
Y Samuel L. Jackson y Dwayne Johnson. Bueno, oye, esto es un pedazo de...
Eso es a donde iba. O sea, es tu típica película sobre dos héroes policías, pero en la que los dos héroes policías mueren en los cinco primeros minutos de la película. Y esos son Dwayne Johnson y Samuel L. Jackson, que mueren de la manera más ridícula precisamente para dejarle paso a estos dos tíos que están confinados en escritorios y que están aburridos con sus vidas. Bueno, Will Ferrell no, porque es un personaje como más cuadriculado, que sigue mucho las reglas, ¿no? Que no le importa que le hagan, que hagan bromas a su costa y que se burlen de él. Pero Mark Wahlberg es un tío que está deseoso de investigar y de salir allí y de liarse a tiros, vaya, con los malos. Así que tienes una buddy cop movie con personajes que son muy dispares, pero para mí uno de los chistes más guays y mejor mantenidos de la película es el que tú has mencionado con el casting de Eva Méndez, porque Eva Méndez está allí para ser la esposa de Will Ferrell. Y tú no sabes cómo alguien como Eva Méndez está casada como Will Ferrell, pero y ella habla totalmente de él con una, pues eso, con una total devoción. Ella está rendida a pies de Will Ferrell y empieza a revelar detalles de su pasado en una conversación, y resulta que Will Ferrell, sin darse cuenta en algún momento de su vida, el personaje de Will Ferrell en esta película, fue un chulo y tuvo bajo su mando a un montón de prostitutas sin él saberlo.
¿Cómo que sin él saberlo?
Sin, claro, porque él, el personaje de Mark Wahlberg, le dice, oye, pero entonces tú eras un chulo puta. Y Will Ferrell dice, no, yo era un empresario. Es una película muy divertida. Es una película de las últimas películas de comedia pura que hizo Adam McKay. Es una película de estas también, otra vez, comedia muy tontorrona. Pero es muy facilita, es muy ligerita de ver también. Y termina probablemente con un final que augura el resto de la carrera de Adam McKay con obras ya más politizadas. Porque el gran malo de esta película es un señor que lo controla todo con dinero y corporaciones. Entonces es una historia también de clase obrera contra ricos. Y eso mola.
Pues mira.
En Netflix también está Superagente 86.
¿O la serie clásica o la peli nueva que hicieron?
La película.
La película. Que sí. No sé qué os parecerá a vosotros.
A ver, yo es que era muy fan de la serie clásica. O sea yo vivía, ya era joven en esa época en que se estrenó la serie en España. La serie creo que es más antigua.
Sí.
Pero bueno, cuando se estrenó aquí en España, pues a mí me pilló de chavalín y lo flipábamos porque era una comedia pues muy, muy absurda, muy tonta, que para niños pues yo creo que era muy comprensible, vamos.
Hombre, era una comedia de Mel Brooks.
Pero no sé muy bien luego la peli, pues qué tal sería, vamos.
Yo la vi en su momento y además hace poco la pusieron en televisión y estuve viendo un rato mientras cenaba, la tenía puesta. Y bueno, hombre, tiene chistes que, bueno, te ríes. El personaje, la verdad es que Steve Carell, yo creo que da el pego como Maxwell Smart. Y luego sale Anne Hathaway que...
Fíjate que te iba a decir que mirando el cartel de la peli y viendo ahí a Steve Carell, no sé, porque el prota de la serie, pues que claramente, simplemente con verle el físico, tú veías que aquello no iba a ninguna parte, mientras que Steve Carell en un momento dado puede dar el pego de agente, ¿no?
Sí, es un tío es un tío que físicamente ha hecho papeles en los que se nota que él bien podría cargarse a golpes a alguien, pero el perfil actoral al que nos tiene acostumbrados Steve Carell, y sobre todo cuando se estrenó esa película, pues era la de hacer el tonto. De hecho, cuando él hizo la película, él seguía siendo parte del cast de The Office, él seguía siendo el Michael Scott de The Office. Y creo que no hay mejor actor en el escenario actual como para tener el papel de la gente...
Maxwell Smart. Mierda.
Eso, sí. Maxwell Smart.
De hecho, la serie se llamaba Get Smart. Y fue, es del 65, mira, yo creo que era de los 70, pero no. Aquí en España se emitió pues en los 80 o así, y la verdad es que fue un éxito. Y de hecho la musiquita pues se nos quedará todo...
¡Tarán!
Y toda esa intro de la serie.
Pasando por todas esas puertas,
eso es,
metiéndose a la cabina esta.
Puertas, por la cabina
bueno, de hay que hablar también que aquí en este remake del Superagente 86 no solo sale The Rock, que ya solo con eso mejora muchísimo cualquier cosa, sino que sale y además está encantadora haciendo un papelón, Anne Hathaway haciendo de la Agente 89.
Sí, de la Agente 89. Y la química entre los dos funciona muy bien.
99.
Entre, era la gente 99. Entre Anne Hathaway, súper joven y súper encantadora.
89 y es
99. 99, sí,
99. Terminaba en
9. A ver, esto básicamente era, pues, en su momento, pues, una parodia de James Bond y tal, ¿vale? Porque era, pues, el típico superagente con un montón de gadgets, con tal, con no sé qué, rollo James Bond, solo que, pues, era realmente un inútil. Y ella, pues, le sacaba muchas veces las castañas del fuego, vamos.
Oye, y creo que la película traslada muy bien el tono de la serie y creo que también es una de estas series con el tono ideal para ver ahora durante el confinamiento, pero es cierto que a lo mejor si tú le tienes como mucha nostalgia a la serie, pues conectas un poco menos con los personajes, ya te digo, a pesar de que creo que todo lo que tenía la serie, esta película le rinde homenaje muy bien. Y es que encima tienes a The Rock cuando hacía películas en las que tú decías, hey, no es este tío que hace todos los papeles iguales. Tenía un poco más de matices por aquel entonces. Y está muy guay en esta peli también. Porque ya se empieza a ver el tono cómico que le puede dar a sus papeles de acción. Y probablemente también haya sido una de esas películas que de pronto le haya hecho despuntar en el panorama de Hollywood.
Sí, bueno, estamos hablando de una película de 2008, o sea, que The Rock estaba empezando, digamos, en esa carrera cinematográfica.
Uh-huh. Y mira, pasando al catálogo de Amazon, esta comedia, vamos a dejarlo en comedia porque no quiero decir comedia romántica, no vaya a ser que Paco vaya a decir, levante las defensas. Pero sí, es una comedia de Seth Rogen, ¿vale? Lo que pasa es que sí que hay un trasfondo de comedia romántica metida dentro de una comedia de Seth Rogen. Se llama Long Shot, en español fue casi imposible, y es esta comedia en la que Charlize Theron es la secretaria de Estado del presidente de los Estados Unidos y quiere ella tener una posibilidad en su carrera política de postular a ser presidenta de los Estados Unidos y se encuentra con Seth Rogen, que en el pasado tuvo un pequeño enamoramiento juvenil con ella, ¿vale? Pero que eso no funcionó porque ella era la niñera de Seth Rogen y ahora es un señor que es periodista. Le han despedido de su trabajo y se encuentra en una fiesta y le empieza a escribir los discursos a esta señora. Y se enamoran. Y es muy guay. ¿Y quién se esperaría que Charlize Theron y Seth Rogen pues fuesen a tener esa química tan guay en una comedia romántica?
Pues sí.
No conocía yo esa película.
Ya me gustaría a mí verme como Seth Rogen y poder tener posibilidades con alguien como Charlize Theron.
Bueno, no se decía, no corría ahí en los mentideros de Hollywood que Charlize Theron era pareja del... No sé ahora, no recuerdo
el nombre. Del señor de Modern Family, ¿no?
Del señor de Modern Family, sí. De este señor Orondo.
Ese señor Orondo, exactamente.
Sí.
Sí. Es una de las intrigas más grandes de la historia, el por qué Charlize Theron ahora mismo no está con nadie.
No, pues. A lo mejor no lo necesita. Porque a lo mejor no lo necesita.
A lo mejor no lo necesita. A lo mejor no lo necesita. Pero claro, yo necesito.
Yo creo que lo necesitamos más el resto.
Exactamente. Exactamente. Pero es una película muy divertida, y eso, y Charlize Theron normalmente no tiene papeles en comedia, siempre ha tenido mayormente papeles en dramas, y me parece que la semana pasada hablábamos un poquito ya en privado del papel que tuvo en esta película Bombshell, esta película sobre Roger Ailes y los abusos que cometió en Fox, ha tenido su etapa también de heroína de acción, ya no solo con Atomic Blonde, sino también con Iron Flux, que fue del 2003 o algo así, cuando Mila Jovovich estaba repuntando con las películas de Resident Evil también.
Y que Iron Flux es mala como un dolor.
Exactamente. Pero siempre se le ha visto como una tía de premios de la academia, ¿no? Y aquí está en comedias del tono de Game Night, del tono de Office Christmas Party, Y la verdad es que termina siendo una comedia bastante entrañable sobre estos dos tíos que se enamoran después de años de encontrarse, ¿no? Además porque es súper ridícula. pero eso, que mola. Que mola.
El señor Orondo que decíamos es Eric Stonestreet, que lo he buscado porque ya sabes que yo tengo ese talk y si no me acuerdo de un nombre, tengo que buscarlo.
Sí, pero ¿te acuerdas del nombre de su personaje en Modern Family?
Cameron.
Cameron, eso.
Pero porque lo acabo de ver ahora.
Y luego, en Amazon también, ya van a quizá ir poniendo cierre, no sé cómo vais de tiempo, pero están las películas de, bueno, algunas de las películas de Richard Curtis. Y en mi opinión, está una de las mejores que ha hecho este señor, que es Una cuestión de tiempo. Una cuestión de tiempo, cuyo título original era About Time, que tienes a Domhnall Gleeson, que también es protagonista de Un gesto estúpido e inútil. Tienes a Domhnall Gleeson siendo el hijo de Bill Knightley.
Y yo aquí voy a enarcar una ceja porque la portada parece de comedia romántica.
Es que en el fondo lo es, ¿vale?
Pero
es una película de ciencia ficción. Es una película de fantasía.
Vale.
Porque Bill Knightley le revela un día a su hijo, a Domhnall Gleeson, que si se encierra en un armario, cierra los ojos y lo piensa muy fuerte, puede viajar en el tiempo. Es una locura de peli y es una película muy bonita. Porque este señor, Domhnall Gleeson, al que la vida no le está yendo muy bien, pero que está empezando a madurar, está empezando a entrar en una etapa de su vida en la que quizás él quiere sentar cabeza, él quiere tener una novia, quiere tener un trabajo estable y quiere que su padre siempre esté allí con él, pues empieza a usar esta técnica de viajes en el tiempo para aprender qué hay de disfrutar, qué hay que disfrutar de la vida, cuáles son las prioridades de la vida. Y es una película muy bonita y además sale Rachel McAdams siendo la tía encantadora y guapísima que es. Si yo pudiera viajar en el tiempo, lo usaría para que Rachel McAdams se enamorase de mí. Eso es lo que estoy intentando decir con todo esto.
Mira, y Richard Curtis, yo no sabía quién era como tal, pero claro, luego estoy viendo aparte de dirigir esta película, es el guionista del episodio de Vincent and the Doctor, de Doctor Who. Y ya solo por ese episodio ya merece la pena su carrera. Pero es que luego además...
¿Cuál era ese episodio?
En el que van a visitar a Vincent...
el de Van Gogh. ¡Oh, qué bonito
sí, ese episodio! Sí. Es que ese episodio, bueno, si te olvidas de Matt Smith, es que tienes ahí a Amy Pond y a Van Gogh, que es brutal. Pero es que resulta que luego es el director y guionista de una película que aquí se llama... Bueno, en inglés era The Boat That Rock. Y que aquí tradujeron como radio encubierta.
Exactamente.
Que era sobre una radio pirata que en los años 60 emitía música rock, el rock de la época, el rock protesta y tal. Y que como
estaba, tenían que operar desde los mares, vaya, como piratas.
Tenían que emitir desde un barco. Y es una película que es genial también con Bill Nighy y tiene una banda sonora increíble. Y yo no sabía que la había dirigido este señor también, o sea que mis dieces.
Esa película que mencionas, la de Radio Encubierta, tiene uno de los monólogos más sentidos que le he visto hacer a Philip Seymour Hoffman en su carrera. Sobre, otra vez, qué pasa si este es nuestro momento, ¿no? Lo recuerdo más o menos así. ¿Qué pasa si este es un momento o el momento ya pasó? Y son dramedies, comedias, dramas, que funcionan muy bien. Porque al final el rollo comédico lo tienen muy bien asentado, que te pueden hablar de cuestiones mundanas para hacerte ver precisamente cómo realmente afectan esas pequeñas cositas en nuestras vidas. Y Una cuestión de tiempo tiene eso precisamente en el tema de las relaciones familiares y cómo nos damos cuenta de que hemos conocido al amor de nuestras vidas, si las condiciones en las que tenemos esa relación son las correctas, si estamos listos a decir adiós a personas que se tienen que ir inevitablemente de nuestras vidas. Y está muy bien. Es un señor, Richard Curtis, ahora que mencionabas también lo de The Boat That Rocked, lo de Radio Encubierta, que es el director de Notting Hill, me parece, que también está en Netflix. Me parece que fue él el que escribió el guión de Yesterday.
Sí, también esta película, bodas, que está en Movistar Plus. Cuatro bodas y un funeral.
Sí, Cuatro bodas y un funeral, Love Actually. Pero Yesterday, que está en Movistar Plus, es también una película muy feel good, muy de cine de buen rollo, que estuvo hace poco en cines además, y que va precisamente de que un día este cantante que quiere tener una carrera musical despierta y el mundo se ha olvidado de quiénes son los Beatles. Y el único que recuerda las canciones de los Beatles es él. Y entonces empieza precisamente a hacer números musicales basados en canciones de los Beatles, a decirle a gente que él las ha compuesto, empieza a tener toda una carrera musical alrededor de la historia de los Beatles. Es un mundo en el que tampoco existe la Coca-Cola, tampoco existe Oasis, porque creo que sin los Beatles no puede existir Oasis.
Bueno, eso que hemos salido ganando. Uy, lo que he dicho.
A mí me gusta mucho Oasis, ¿eh?
Bueno, entonces
me gusta mucho. Y eso, que al final... De hecho, una de las cosas que me da mucha rabia de Yesterday es que hay como una construcción de escenas hasta que llega un momento en el que es ideal que el personaje principal se ponga a tocar Wonderwall y no lo hace. Y eso es una de las cosas que no me gusta de esta película, ¿vale? No es de mis favoritas, pero es una película muy guay. Es una película muy calentita porque, claro, también hay un trasfondo de película amorosa, de comedia romántica, en la que la tía que siempre le ha acompañado en la carrera musical a este muchacho que se ha vuelto famoso con canciones de los Beatles, de pronto pues ve que él se está volviendo muy famoso para ella, ¿no? Y que sus vidas están yendo en caminos totalmente diferentes y que hoy igual toca arriesgarse por salvar esta relación, este posible futuro juntos, o dejar que la vida pase y poder decir adiós, ¿no?
Pues mucho. Fíjate que de todas las que has mencionado, este hombre, la que más me llama la atención es Radio Encubierta y no está disponible en ninguna plataforma, que es una
pena.
Ya,
es una pena.
Pero, en fin, está disponible en Apple y en Google Play, pero de pago. Ah. Y, bueno, pues...
¿Qué es eso de pagar dinero?
Es lo que hay. No, hombre, es que, jolín, teniendo plataformas que por 10, 12 pavos al mes tienes de todo,
no, si sabes
pagar 4 pavos, 6 pavos por una sola peli me parece que está fuera de lugar ahora mismo. Sobre todo una película que es del 2009. Entiendo que el cine de estreno pasa por su periodo de alquiler online y tal, porque hay que rentabilizarlo, pero una peli del 2009 debería estar ya en fondo de catálogo de cualquier sitio, vamos. Uh-huh.
El Radio Encubierta tiene una de mis escenas favoritas de comedias, que es este personaje. Ahora mismo no recuerdo el nombre, estoy buscándolo ahora en la Wikipedia, en la Wikipedia del cine, en la IMDb, que se pone a cantar Stay With Me Baby mientras él está... pues eso, transmitiendo en la radio desde el barco. Y es una escena que con el contexto lo tiene todo. Es Chris O'Dowd, que interpreta a Simon en la peli, que es uno de los personajes como más molones de la peli. Pues eso, que se pone a cantar como un loco, Stay With Me Baby, y es una de esas escenas que puedes ver fuera de la peli, sin contexto, y decir, hostias, esto mola por alguna extraña razón. Y dentro de la peli con el contexto en el que lo entiendes.
Mira, y es que estoy viendo el elenco y sale también Kenneth Branagh. Y yo ya con eso estoy. Porque Philip Seymour Hoffman, desde luego, es un grande. Pero es que yo, sabéis que yo soy muy fan de Kenneth Branagh como actor, como director y como cocinero y tornero fresador. Lo que haga me parece bien. Lo que haga Kenneth Branagh está bien.
En fin, pues es una película que está muy bien y te iba a gustar, sí.
Pues mira, me la tendré que buscar por ahí, de alguna manera. Sí, me pasaré a pagar por Apple, a ver.
Sí, mira a ver si pagas. Oye, mira, ya para terminar rápidamente, os recomiendo lo que vi yo ayer porque ya está en Amazon después de unos días. En teoría iba a salir en Flixolé, creo que en Filmin y en Amazon Prime, y por alguna razón en Prime Video ha tardado algo más. Es un documental español que se llama Sesión Salvaje, que habla sobre el cine español de finales de los 60, 70 y 80. Toda esa industria cinematográfica que existía en aquellos años, cómo intentaban esquivar cuando se podía la censura, cómo les afectaba la, la censura, cómo ese tipo de cine luego decae con la llegada de la ley Pilar Miró, y en definitiva es un catálogo del cine, de la comedia, del destape y del sobre todo del fantaterror español de aquellos años, que es brutal. Así que recomendación absoluta, ya digo, lo vi ayer y uff, vamos, ahora tengo muchas ganas de ver El Pico 1 y 2, por ejemplo.
Joder.
Sí. Y Navajeros.
Y Perros Callejeros.
También todo, o sea, Eloy de la Iglesia a tope.
Madre mía. Bueno, pues yo creo que vamos a cortar ya por aquí, que nos estamos pasando de tiempo. Y Charlie, pues como siempre, te volvemos a esperar la semana que viene, ¿no?
Sí, claro, claro. Yo, si me abrís el sótano, yo vuelvo a salir. Las cadenas son largas, así que cuando queráis.
Muy bien, pues el próximo jueves tendremos de nuevo por aquí a nuestro amigo Charlie Glamour. Y nada, pues vámonos ya hoy para terminar con nuestro Animando la Cuarentena con nuestro amigo Germán, que también nos propone audiovisual del bueno.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. Hayao Miyazaki está próximo a cumplir los 80 años y su reputación mundial hace que esté absolutamente desubicado en esta sección, en estos micros, porque por un lado viene de japonés, de un país con una tradición en animación altísima, y por otro lado, bueno, es una figura famosa mundialmente. Para que se den una idea, el New York Times ubicó A Viaje de Chihiro como la segunda mejor película del siglo XX. Pero Netflix publicó tanto en España como aquí en Latinoamérica casi todos los trabajos del estudio Ghibli, la productora de Miyazaki. Y yo quiero recomendar, presuponiendo que la mayoría de la gente ya las vio porque son películas de una fama increíble, pero tres de sus películas para ver con los pequeños de la casa. Las tres películas más infantiles, aunque yo no quisiera decir que son infantiles porque son familiares, son películas para ver toda la familia. La primera es Totoro, Mi Vecino Totoro, en donde dos hermanas se enfrentan a, bueno, los terrores de la niñez, una madre enferma, una mudanza, personajes adorables como Totoro. Realmente es una película de una belleza absoluta. Para mí es la primera de estas y es la mejor. Luego Kiki, Aprendiz de Bruja, es un viaje iniciático, una road movie de una nena que cumple 13 años, que es bruja, y que se va de la casa para hacer su viaje de estudios, digamos. Es también, tiene toques de comedia, de estudiantina, pero yo diría que es como un cine de la Nouvelle Vague, un Truffaut en animación. Y por último, Ponyo de los Acantilados, una de sus últimas películas, donde Miyazaki volvió a dibujo y dejó de hacer animación por computadora, en donde trata los temas que son recurrentes en casi toda su obra: la destrucción de la naturaleza, el animismo ecologista. Realmente es una película muy linda, probablemente la que se pueda ver con los chicos más pequeños de la casa. Y bueno, se me acaba el tiempo. Hay muchísimas películas de Ghibli y de Miyazaki en particular que son maravillosas, todas, diría yo. Los enlaces, nada, es Netflix. Espero que disfruten la recomendación. Hasta luego.
Bueno, y hasta aquí este Animando la Cuarentena de hoy. Y Michael, pues ya estaría, ¿no?
Ya estaría. Yo también me voy a volver al sótano y ya no salgo ya hasta mañana.
Pues muy bien, se me gusta que os conservéis bien en formol para estar guapos cuando termine la cuarentena.
Bueno, lo de guapos. se hace lo que se puede, pero tampoco se puede hacer milagros.
Bueno, como se pueda. Venga, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta mañana. Adiós.
Adiós.